Radio Universidad de Chile presenta Palabra Pública, Letras para el Debate, un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por la periodista Francisca Palma. Aquí, cada semana abordaremos temas de la actualidad cultural y social junto a diversos invitados.
Sean todas y todos muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Palabra Pública, Letras para el Debate en Radio Universidad de Chile. Estamos en el hermoso estudio de la calle... ¿Cuál es la calle de la radio?
Miguel Claro.
Estamos en Miguel Claro, en este precioso estudio. Volviendo al estudio, saliendo del Zoom, estamos en radio.uchile.cl y en el 102.5 FM. Estamos en Palabra Pública, Letras para el Debate, que viene una apéndice, o más bien una... continuidad de nuestra revista universitaria Palabra Pública, que puedes leer en palabrapublica.uchile.cl. Y esta vez no estoy sola, estoy con una periodista compañera, estoy con dos periodistas, pero ya les vamos a presentar a la otra periodista. Estoy con Evelyn Erlich, editora de Palabra Pública, que vuelve al programa de radio y de televisión.
Gracias, Fran, estoy muy contenta después de mucho tiempo de volver acá al estudio y volver al programa. Y no sé si le has tomado el peso a todo esto que hemos hecho todos estos años. Llevamos 4 años, vamos a cumplir 4 años en abril.
Wow, ¿cuánta gente ha pasado por estos micrófonos, por estos Zoom, quizá también en el periodo de pandemia, reflexionando sobre los distintos temas que nos trae la revista Palabra Pública? ¿De qué vamos a hablar hoy, Evelyn? Te cuento un poco más. En este programa hablaremos sobre periodismo de investigación y comunicación política. Tema denso, pero vamos a hablar con alguien que no habla en denso, sino que habla en muy en cordial para ahondar en este tema a raíz de un reportaje de nuestra revista Palabra Pública, edición 27.
Edición 27. Aquí está, la pueden ver. Pueden venir a buscarla acá a la radio también, así que ahí ya tienen el dato.
Es un reportaje de la edición impresa de nuestra revista que está disponible también en palabrapublica.uchile.cl para quienes no son fans del papel y no pueden venir a buscarla también. Es un reportaje llamado Apuntes comunicacionales para las convencionales del futuro, de la periodista Claudia Lagos Lira y del periodista Cristóbal Chávez, que nos va a contar un poco más, Evelyn, sobre nuestra entrevistada de hoy.
Bueno, con nosotros está Claudia Lagos. Cristóbal se fue al sur, así que no pudo acompañarnos, pero estamos con Claudia, que es una de las autoras de este reportaje. Claudia es doctora en comunicación y medios por la University of Illinois at Urbana-Champaign y profesora asociada de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Claudia también lleva años escribiendo en prensa sobre medios y periodismo en distintos medios de comunicación, entre ellos Palabra Pública. Así que, muy bienvenida, Claudia, gracias por acompañarnos.
Gracias, Evelyn, gracias, Francisca, por esta cálida invitación aquí en un cálido día de enero del 2023.
Claudia, queremos partir, bueno, vamos a hacer como una breve introducción sobre de qué se trata este reportaje. El reportaje que firmas con Cristóbal Chávez, como dijo Fran, se llama Apuntes comunicacionales para los convencionales del futuro. Que pueden, como dijo Fran también, que pueden encontrar en palabrapublica.uchile.cl, y en él ustedes intentaron desenredar la trama comunicacional en y sobre la Convención Constitucional, porque finalmente con el triunfo del rechazo se apunta a los medios como uno de los culpables, así que queremos ahondar en eso y ahí vamos a empezar a hacerte preguntas.
Feliz. Sí, recomendamos sin duda este reportaje porque, bueno, Claudia, las comunicaciones oficiales en su momento estuvieron ahí en el ojo del huracán, las particulares de los convencionales y del ambiente involucrado en el proceso fueron algo que, a pesar de lo evidente y cotidiano, luego del plebiscito quedaron medio en segundo plano en el análisis global de lo que pasó finalmente en ese resultado. ¿Podrías contarnos entonces cómo es que se les ocurrió meterse en este tema? ¿Qué les impulsó junto a Cristóbal a empezar?
Bueno, muchas gracias por la invitación. Saludos también a toda la audiencia que sigue a Palabra Pública, tanto en radio como en televisión y en sus redes sociales. Gracias también a Evelyn y al resto del equipo por haber confiado en esta idea loca que tuvimos hace, yo creo que más de un año, donde, nada, como periodista, en mi caso además, los dos somos profesores en la Facultad de Comunicaciones y de estudiantes de periodismo y de estudiantes de ética y tratamientos periodísticos, que es el curso que hacemos juntos con Cristóbal. Y desde el inicio siempre fuimos mirando con ojo de sorpresa, con atención, con curiosidad, con indignación a veces, el devenir del proceso de la discusión sobre la nueva constitución en el marco de la convención entre el 2021 y el 2022. Y fuimos desilvanando o deshilachando tres grandes áreas. Uno, cómo es que la prensa acreditada para seguir el proceso había hecho su trabajo o de qué manera se había podido relacionar, considerando que era un proceso todo muy nuevo, ¿no? No estaba institucionalizado, era todo partir desde cero. Después había otra parte que nos interesaba mucho que tenía que ver con las asesorías de prensa y de comunicaciones para, en particular, los convencionales. ¿Quiénes eran? ¿Qué capacitaciones tenían? ¿Qué enfoque? ¿Si había diálogo, no? Y luego una tercera parte que era muy importante y que era muy difícil de desentrañar también, pero resultaba clave, tenía que ver con cuáles eran las estrategias más de la institución para poder desarrollar una vocería, estrategias comunicacionales que pudiesen vincularse con la ciudadanía, entendiendo que lo político y lo comunicacional van de la mano. De ahí arranca nuestro interés en abordar estas dimensiones específicas sobre las comunicaciones, sobre la prensa en la convención, pensando que este tipo de procesos complejos requieren miradas distintas y tratar de ir abordándolo de maneras más complejas también. O sea, siempre los énfasis están dados como en las crisis, en lo performático, en lo atractivo, en lo que genera clickbaits, y tratamos de, y de hecho por eso todas las fuentes aparecen en off. Fue una decisión nuestra, porque lo que nos interesaba era tratar de desenmarañar el proceso.
Claro, poner el foco en el proceso y no necesariamente en los protagonistas.
Que había habido harto durante todo el año que había durado la convención, entonces tratar de tomar un poquito de distancia, poner la pelota al piso, como dice un profesor muy querido de nosotros, y mirar las cosas con un poco de balance.
Claudia, tú seguiste el tema de las comunicaciones en la convención y la prensa y la cobertura de la prensa desde un comienzo. Yo me estoy acordando que también en Palabra Pública publicamos un texto que tú escribiste con Tomás Peters, que era la introducción de la revista Comunicación y Medios, que es la revista institucional académica de la Universidad de Chile, de la Facultad de Comunicación e Imagen, donde hablaban del proceso constitucional y los medios. Y luego publicaste con Cristóbal, también en Palabra Pública, en el sitio web, no la revista impresa, un artículo bien largo que se llamaba La Verdad, ¿Cuál Verdad? Información, desinformación y mala información, me lo hace memoria porque lo trabajamos mucho tiempo durante el proceso constitucional. Cuéntanos un poco del proceso, o sea, yo sé que tú te metiste en esto desde un comienzo, pero ¿cómo empezaron a canalizar hasta llegar a este reportaje? Cuéntanos cómo lo desarrollaron, cómo fue todo ese proceso.
O sea, fue un proceso de reportaje y de reporteo relativamente tradicional, diría yo. O sea, entrevistamos mucha gente, son varias horas de conversación. De hecho, hemos seguido entrevistando más gente después de la publicación.
Fueron 13 horas, ¿no?
Sí,
algo así.
Más o menos, sí. Sin contar todo el resto de la gente con la que hablamos de manera, qué sé yo, por chat, o que los llamamos para cuestiones puntuales, o gente que nos dio datos. Esa fue una parte muy importante del reporteo. Nosotros explícitamente decidimos no entrevistar a convencionales, porque todos tuvieron mucha exposición y lo que nos importaba más bien era las dinámicas de las comunicaciones, las relaciones con la prensa, las redes sociales, en fin, un poco más en la trastienda. Leímos todo lo que había sido publicado en términos de documentación producida por la misma convención referida a cuestiones sobre derecho a la comunicación, sobre comunicaciones institucionales también. Hay un documento muy, muy interesante de una de las comisiones iniciales, digamos, que son las que después desaparecen cuando se empiezan a discutir las cuestiones de fondo, que es un documento de, no sé, 70, 80 páginas, donde hay una serie de cuestiones que son muy ricas en términos no solo de cómo deberíamos de pensar las comunicaciones en un ordenamiento jurídico y constitucional, sino que también establece una serie de recomendaciones para que la convención pudiese desarrollar, qué sé yo, su propia imagen, sus vocerías, la relación con los públicos, la relación interna también de comunicaciones internas, que muy poco de eso fue posible implementar. Revisamos todos los honorarios también y todo lo que tenía que ver como con gastos, y nos leímos todos los libros que hasta la fecha han salido sobre la convención, y así que agradecemos de pasada a todas las editoriales que gentilmente facilitaron sus producciones editoriales en ese sentido, que nosotros decimos que es como un boom editorial post-convención, había ahí como, parecía que hubiese gente que se había ido a meter para escribir sobre la convención.
Gente que quería escribir otro libro quizás, sí, que nosotros queríamos que se escribiera finalmente.
Bueno, y muy corto para terminar como las decisiones, y en términos de estilo decimos que sería una crónica, por lo tanto poder incorporar cuestiones jugar más con el lenguaje, con las canciones, en fin, hay una serie de escenas que nosotros describimos, y decidimos también mantener en off a quienes hablaron, a pesar de que muchos de ellos hablaron en on, o buena parte de lo que nos dijeron también fue en on. Eso fue un poco las decisiones que nosotros tomamos de cómo fuimos armando el reportaje, la crónica.
Cierran, bueno, sí, que ese componente narrativo siempre se agradece y armoniza quizá este tema que es quizás medio pesado para el público. Cierran el artículo diciendo, Claudia, que la convención fue una cátedra en vivo sobre la importancia de la comunicación política. Para quienes no han leído el texto y que los invitamos a palabrapublica.uchile.cl, ¿en qué medida lo fue y por qué? ¿Cuáles fueron los descubrimientos que más le llamaron la atención durante la investigación?
O sea, hay varios niveles. Hay unos niveles que son propiamente políticos. Es decir, si hay dificultades para articular políticamente acuerdos, puntos en común, convergencia. Evidentemente eso hace mucho más difícil acordar estrategias comunicacionales que permitan compartir con la ciudadanía, con las distintas audiencias a las cuales está destinada la convención, algún tipo de vocería común, mensajes comunes. Entonces había una fragmentación político-comunicacional, ¿no? O política que se derivaba también o se manifestaba, tenía una cara en sus dimensiones comunicacionales, en términos de mensajes que eran distintos, mensajes que eran contradictorios, mensajes que iban cambiando. Ese es como un nivel que es relativamente evidente para quien haya seguido más o menos de cerca la convención. Luego había otro problema que está a la base con cómo se constituye la convención y que excede un poco las posibilidades que podrían haber tenido quienes participaron, es que si todo había que hacerlo desde cero, ¿no? Entonces es distinto a las instituciones que están más consolidadas de votación y de participación popular, como puede ser el Congreso u otro tipo de organismo electo, donde hay una institucionalidad que funciona en términos de estructura que soporta la convención, ¿no? En términos de profesionales que soportan la comunicación, en términos de de articulaciones políticas también. Lo otro que también nos llama mucho la atención y que no es propio de la convención, sino que es propio de los tiempos del ejercicio político, es que son políticas súper performáticas. Entonces, o sea, de hecho lo veníamos viendo en el Congreso hace mucho tiempo, y ese tipo de prácticas vistosas, ¿cierto? Como muy desde las identidades que algunos han criticado, los corpóreos, en fin, toda esta cosa media estridente que fue bien evidente en la convención, no es propio de la convención, sino que es una tendencia más larga.
Claro, y finalmente era como lo que salía en la prensa, o sea, todos los corpóreos, todas esas cosas como más llamativas, lo que hace el clickbait que decías tú. Y en ese sentido, claro, la cobertura es interesante, pero también la relación que tenían los convencionales con la prensa. Y hay una frase que yo me acuerdo, porque fue un proceso súper largo de reporteo, y lo fuimos conversando también, que a ti te quedó dando vuelta, que era: yo no hablo con la prensa burguesa, que fue algo que dijeron algunos convencionales de izquierda, que decían: yo no hablo con el Mercurio, yo no hablo con la Segunda, qué sé yo. Y a ti eso te marcó y te dejó dando vuelta, y quizá de alguna forma resume lo que fue la relación con los medios. No sé qué opinas de eso.
Sí, lo discutimos harto porque, o sea, de una u otra manera, todos los entrevistados lo mencionaron. Entrevistados de distintos cortes políticos, que realizaron distintas funciones al interior de la convención, asesores, gente que trabajó en la Secretaría Técnica de Comunicaciones, en fin, periodistas que cubrieron la prensa, o sea, que como prensa acreditada que cubrieron la convención, surgía. Todos lo decían, ¿no? Y hay además muchos ejemplos durante todo ese año en que también distintos convencionales fueron más o menos confrontacionales, en algunos casos agresivos. Hubo una relación tensa, sobre todo, que duró muchos de los meses que se extendió la convención. Y ahí yo creo que hay, no necesariamente hay mala fe, no quiero atribuirle, digamos, intenciones por parte de quienes estuvieron involucrados en esa relación, pero otra cuestión es que surgen del reporteo y del trabajo que nosotros pudimos mirar, es que había, por una parte, algunos convencionales y alguna gente que trabajó en la convención había poco conocimiento de las dinámicas de la prensa. Luego, evidentemente, el funcionamiento de los medios también tuvo sus propios su propio devenir, y algunos también contribuyeron, ¿cierto?, a que esa relación también se fuese deteriorando. Y eso dificultó mucho establecer puentes de conexión. Y otra cuestión que era importante, sobre todo al inicio, es que no había claridad respecto de cómo la prensa tenía que relacionarse con la convención y con lo constituyente y viceversa. Entonces, encontrar y aceitar un mecanismo de diálogo entre el rol de la prensa, los medios de comunicación, en la cobertura de un proceso complejo, con una enorme mayoría de convencionales y de asesores que no necesariamente estaban muy enterados de cómo funcionaban los medios y el rol de la prensa, generó muchos cortocircuitos que solo se fueron agravando con el tiempo. Y eso fue un nudo que a mí, desde el lado de la prensa, pensando aquí como profesora en periodismo, lo que me interesa, o una de las cuestiones que nos interesa a nosotros, a Cristóbal y a mí, es que, bueno, ¿cómo hacer en periodismo, en prensa, el reporteo y el seguimiento y la cobertura de procesos que son complejos? Yo creo que eso es súper difícil en un contexto que, como insisto, ¿no? O sea, donde la política está cruzada por la performatividad, por el exhibicionismo, ¿no? Por las redes sociales. Es súper complejo y algunos trataron de hacerlo y hay que sacarse el sombrero, efectivamente, pero fue desde el inicio muy difícil la relación, por unos medios de comunicación más general, si uno mira como la foto más larga, más histórica, también medios de comunicación que han sido muy reactivo a nuevos temas, nuevos actores, nueva ciudadanía, y eso ha sido percibido de manera muy, muy dura, ¿cierto?, por organizaciones sociales, qué sé yo, movimientos feministas. O sea, ha sido muy difícil irrumpir en las agendas por parte de temáticas, problemas que son distintos, diversos a los de la política más tradicional. Entonces, en ese momento del proceso convencional, claro, esas contradicciones, esas tensiones se hicieron mucho más evidentes.
Vamos a hablar un poco de ese ecosistema de medios en el segundo bloque de Palabra Pública, Letras para el Debate en Radio Universidad de Chile, pero nos vamos a ir con un tema,
vamos,
¿no?,
a ir con una canción, vamos a ir con Para los Arqueólogos del Futuro, que es una hacen un guiño también en el texto, de Congreso. Vamos a una pausa luego comercial y ya volvemos.
Fueron las del año del lobo. Aquí estamos en este pozo ciego. Aquí fuimos entre tanta semilla quemada. We'll be right back.
Estamos de vuelta en Palabra Pública, Letras para el Debate. Estamos con Claudia Lagos, académica de la Facultad de Comunicación e Imagen, hablando de su reportaje junto a Cristóbal Chávez, reportaje llamado Apuntes Comunicacionales para los Convencionales del Futuro, disponible en palabrapublica.uchile.cl, también en la edición en papel, que pueden venir a retirar a Miguel Claro a Radio Universidad de Chile.
Y también en librerías, no se olviden.
También en librerías, sí. Que pueden buscar en nuestras redes sociales. Ahí está todo el mapa donde está disponible esta revista edición 27 de Palabra Pública, denominada Tiempos Inciertos. Tiempos inciertos que también nos conectan con el tema que estamos hablando ahora, que es las comunicaciones del proceso constitucional. Vamos a hablar también de cómo definir el proceso que vamos a eminentemente vivir en los próximos meses. Pero hablando desde una mirada más amplia de la comunicación, hemos visto varias crisis comunicacionales en el último tiempo, Claudia, en distintos flancos, pero en particular en el actual gobierno de Gabriel Boric. ¿Crees que no se le toma el peso a la importancia de la comunicación en el ámbito de la política? ¿Cómo puede explicarse este tipo?
Que había mucho incendio también, comunicacional también de parte de... O sea, se podría ampliar a otras cosas, pero en particular el año pasado, bueno, y estos últimos meses también...
Estas últimas semanas, sí. Estos últimos días.
Sí. Entonces quizás, claro... Quizás hay que darle más, porque ese es finalmente el aprendizaje que ustedes hacen, o sea, yo sé que ustedes no quieren hablar de elección, pero ¿qué hacen finalmente? O sea, esto fue una lección de comunicación política. ¿Qué podemos aprender? No solo para el gobierno en particular y todos estos incendios comunicacionales, sino también para el proceso que viene.
Sí, yo no quiero hablar de elecciones y tampoco darle lecciones ni al gobierno ni a nadie cómo tendría que hacer las comunicaciones, claro. Pero sí desde la perspectiva de alguien que sigue los medios, que escucha radio, que lee... Además, debo decir, muy señora, ¿no? Entonces, esto va a sonar un poco muy señora, quizás, pero siento que hay una... Es un desafío, porque no sé, no tengo idea cómo poder resolverlo, porque efectivamente, por parte del gobierno, desde el inicio había una apuesta muy importante por tratar de construir otros tipos de relatos comunicacionales muy basados y de manera muy importante en redes sociales. Y eso está bien porque llega a otro público, llega a otras generaciones, o sea, los medios, comillas, tradicionales, no están llegando masivamente a las generaciones más jóvenes, nativas digitales, acostumbrados a video on demand o ese tipo de consumo mucho más fragmentario. Pero por otro lado, también se abandonan las estrategias políticas más tradicionales, políticas comunicacionales más tradicionales, y ahí se dejan flanco abierto. Y volviendo a lo de la convención, en estas tensiones con la prensa, lo que pasa ahí es que al no querer hablar o al no querer desarrollar estrategias intencionadas para llegar a esos espacios, igual se está abandonando esos espacios, ¿no? Se está retrayendo uno de ahí, y por lo tanto hay otros que están tomando esas vocerías, hay otros que están copando esos espacios, y creo que algo de eso también uno puede advertir en el caso de algunos desaciertos en las comunicaciones de este último casi año del gobierno en curso. Algunos alegan inexperiencia. Yo creo que no han encontrado el tono ni los acuerdos políticos también. Yo creo que hay cuestiones que tienen, otra vez, ¿no?, que tienen que ver con cómo se articulan las comunicaciones en relación a los acuerdos, las estrategias más políticas, y por lo tanto cómo de ahí se deriva, ¿cierto?, a ciertas vocerías, ciertos énfasis, ciertas agendas que tal vez políticos más tradicionales o los partidos más tradicionales tenían mucho mejor aceitado que lo que hemos estado viendo. Entonces, vuelvo a mi lugar como de señora, en que pareciera ser que hay, otra vez, ¿no?, cierto énfasis en cierto tipo de relatos, cierto tipo de herramientas que buscan mucha visibilidad, que requiere mucha exposición, mucho tráfico, y menos ponderación y temple, ¿cierto?, para abordar cuestiones más complejas con más reposo. Yo creo que ese es, visto desde afuera, insisto, algunas de las cosas que uno puede ver en esa relación. Y uno puede identificar o intuir algunos errores y algunas prácticas que uno vio en estas dimensiones, en el devenir de la Convención Constituyente, también en el gobierno actual. Algunos de los errores se parecen. Entonces yo creo que hay que mirar ese tipo de práctica, no quiero decir que generacionales, porque esto es gente adulta y hay de edades muy diversas, entonces no creo que tenga que ver con eso. Me parece que eso es mucho menos relevante que articulaciones político-comunicacionales que exceden la pura estrategia digital, ¿no? Que es una de las, a nuestro juicio, una de las tentaciones y errores, tal vez, del proceso anterior, donde lo que quienes participaron de ese proceso, lo que andaban buscando era estrategias digitales, community manager, y no necesariamente estrategias políticas más integrales, dentro de lo cual caben las estrategias digitales, evidentemente, pero que no resuelven ni responden a todas las necesidades de comunicación con distintos públicos que los políticos en cualquier contexto necesitan desarrollar.
Claro, ustedes contaban que claro, que había ex convencionales que contrataban a community managers por honorarios,
claro.
Sí, se me olvidó la palabra, muy importante. Y gente también con muy poca experiencia, uh-huh. Había gente, no sé, profesores, estudiantes de humanidades de primer año, no sé, eran cosas que, claro, era gente que realmente no se dedicaba a eso, entonces no, quizás a eso apuntaba también esa pregunta que te hacía Frank, que es como, bueno, hay que tomarle el peso. Pero sobre lo que tú estás diciendo en particular, Claudia, ¿cuál es el riesgo de hacer política por Twitter? Porque finalmente es algo, como dices tú, que se da mucho, pero también las redes sociales son el espacio donde más se difunden noticias falsas. Tú también vienes escribiendo y estudiando el tema de las noticias falsas, o me estaba acordando que también publicaste en Palabra Pública en 2019 un texto sobre noticias falsas. Entonces, ¿cuál es el riesgo de hacer esa apuesta?
A ver, yo no estoy en Twitter, ni en Facebook, y tengo Instagram privado, en fin. Entonces, otra vez, ¿no? Lo miro más desde... Trato de mirarlo más desde afuera.
No como señora, yo no diría eso. Yo creo que es un comentario de experta, no de señora.
A ver, el riesgo que hay es que Twitter tiene varios problemas. Uno es que es una red social muy... Voy a partir con otro ejemplo. Hace poco participé conduciendo un focus group para otro estudio precisamente sobre comunicación política y medios en el marco del núcleo de medios y opinión pública que reúne a una serie de académicos y académicas de distintas universidades. Y pasó una cuestión muy interesante porque tiene que ver con hábitos informativos, era un grupo de mujeres que tienen y usan redes sociales, incluyendo WhatsApp, tienen WhatsApp de apoderados, la clásica, ¿no? Y una cuestión muy interesante que, para motivar la pregunta acerca, bueno, ¿cómo se informan? La moderadora puso el ejemplo del reciente desaguisado de Cancillería, donde se filtra, ¿cierto?, este audio de una reunión reservada de la Cancillería, y de 8 mujeres, solo una tenía alguna noción de... Esto fue esta semana, fue encima de la crisis. Y ahí uno dice, bueno, ¿por dónde están circulando las informaciones? ¿Dónde es que se está dando...? ¿Cuáles son los amplificadores que están haciendo que un hecho se transforme en noticia y que esa noticia se transforme en crisis? Y en este caso en particular, que era gente informada, que participaba de distintas redes, con una reflexión respecto de cómo, dónde informarse, no estaban enteradas de la crisis de la semana. Y eso no era porque no quisieran informarse o no estuvieran consumiendo cierto tipo de... Entonces ahí uno vuelve a preguntarse acerca de la relevancia que tiene Twitter como fuente informativa para el resto de los medios. Twitter es de las redes que tiene menos usuarios en Chile, en general a nivel mundial, pero es utilizado como fuente informativa porque de ahí es de donde se sacan las reacciones, qué es lo que dijo quién, lo que dijo la presidenta del Partido Socialista o de quien sea, salen de Twitter, ¿no? Y hay un montón de material de prensa y de artículos de prensa que es la polémica en Twitter y son solamente reproducciones de lo que dice alguna gente con cierto número de seguidores que están en la red y que, por lo tanto, hay un primer riesgo que tiene que ver con que la red es pequeña en términos relativos con el resto de las redes que se utilizan en Chile. Tiene características de niveles socioeconómicos, de sus usuarios, muy metropolitana, etc. Y que genera, sin embargo, una serie de consecuencias en términos de circulación y viralización. Viralización no solamente en sentido digital, sino que también llega a los medios tradicionales, a las plataformas tradicionales de medios, y por lo tanto tiene una incidencia que es desproporcionada a la relevancia que uno podría decir, bueno, el tamaño de Twitter, el, quiénes son los que lo usan, quiénes son los que son citados ahí, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, ese es un riesgo de cómo es que se, cómo se utiliza Twitter. Es como, todos necesitan estar en Twitter, pero la verdad tiene todos estos riesgos de qué es lo que se dice, cómo circula, cómo crece y estalla una crisis a partir de algo que se dice en Twitter, como ya hemos visto recientemente, no solamente con crisis en el gobierno. Entonces yo creo que ese ejemplo que traigo a colación me parece muy ilustrativo de cuál es la característica de esa red social en particular, ¿no? Y cómo, por lo tanto, es necesario mirarla en un ecosistema general de intención de tráfico. O sea, hay unos colegas de la Universidad Católica que publicaron un estudio hace un año y medio, dos años atrás, en el cual algunos de los testimonios de los periodistas y de las hombres y mujeres periodistas que entrevistaron reconocen que parte de sus bonos mensuales, es decir, de sus ingresos económicos, monetarios, en sus salarios, están amarrados a qué tanto tráfico generan las notas que ellos publican en sus medios, en las redes sociales de sus medios. Lo que hace que sea súper perverso, porque evidentemente una cuestión que genera este bullicio, ¿cierto? Este, como las abejas, ¿no? Como ese tipo de bullicio, evidentemente va a tener mucho más visibilización, tráfico y réditos económicos para quienes están ejerciendo el periodismo en contextos súper precarizados. Entonces, es necesario mirarlo de manera más integral, y no solamente pensando en esto es falso, esto es mañoso, esto es desinformado, pero sí, efectivamente hay un ruido informativo, que es como la literatura sobre desinformación y mala información trata estas cuestiones, ha desechado un poco el concepto de fake news por una serie de razones, y que hace muy difícil porque está lleno de grises, ¿no? Hay algunas cuestiones que, o sea, las falsedades, los montajes, las fotos intervenía es menos relevante hoy día de lo que era hace 5 años atrás o 7 años atrás, y por lo tanto hoy día lo que está tiene que ver más bien con una serie de interpretaciones y matices que permiten que fluya y se desate, ¿cierto?, cuestiones que promueve la desinformación. Pero ya no es solo esto es falso, sino que es como está todo el entremedio, que es mucho más difícil desentrañar. Eso pasó con las vacunas, que sigue pasando. O sea, hace no muy poco en un WhatsApp familiar me llega otra vez esto de que el origen del virus es humano y fue a propósito.
¿Te acuerdas, Claudia, que cuando estábamos hablando sobre tu investigación, descubrimos que el sitio factchecking.cl, o sea, lo descubrimos porque no lo conocíamos, ya se sabía, es un sitio falso. Uh-huh. O sea, donde se comprueba falsamente noticias que, o sea, uno dice ya esto es factchecking, y dice esto es verdad, pero finalmente no lo era. Era un sitio que lo manejaba alguien que afirmaba, o sea, modificaba, o sea, claro, un contrachequeo, como modificaba las noticias, lo
pero
que
más
él le
usando
parecía.
Como la etiqueta que también usa otro sitio que es serio de chequeo, sí, de noticias.
Claro, claro.
Y además con el concepto de fact-checking que está como instalado.
¿Quién chequea a los chequeadores?
Claro, claro.
Pero claro, entonces, y además, y esto lo dice una colega, Magdalena Saldaña, dice cuando es muy difícil, o sea, cuando la mentira tiene patitas cortas, ¿no? O sea, se descubre, pero igual cuando ya sale, es mucho más difícil atajarla. Uh-huh. Y de hecho, algunos de los trabajos que hay en el área más como de Big Data y sobre todo asociado a las vacunas y al virus, hay algunos autores que proponen un cierto tipo de inoculación contra la desinformación. Es decir, proponen una serie de estrategias que debieran de atender a como antes de que, o sea, como que las personas tengamos más herramientas para poder filtrar y estar más inoculados respecto de informaciones mañosas o desinformaciones o derechamente falsedades hechas, construidas y puestas en circulación con el propósito de desinformar, ¿no?
Claudia, nos queda poco tiempo de este segundo bloque de Palabra Pública, Letras para el Debate. Recordar que estamos con Claudia Lagos Lira, académica de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, que de la mano de Editorial USACH, una editorial hermana de la Universidad de Santiago, va a publicar prontamente el libro Campo en Obras Postales, Apuntes sobre los Estudios de Periodismo en Chile, del que eres coeditora junto a Antoine Faure. Uh-huh. me perdonará, pronuncié mal su apellido. Cuéntanos un poco más del libro en estos minutos que nos quedan en Palabra Pública.
Bueno, el libro es un volumen que tiene capítulos de distintos autores, de distintas universidades, todos colegas chilenos, y tiene el propósito de hacer un mapeo y una discusión situada en Chile sobre cómo estudiar periodismo, cómo se ha estudiado periodismo. O sea, no estudios en el sentido de cuando vas a la universidad estudias periodismo, sino cómo hemos discutido, conceptualizado, teorizado sobre el periodismo en Chile. Porque buena parte de la literatura que hay sobre el tema está publicada en inglés. Entonces, esto se origina en un panel de discusión que hicimos hace un par de años en el Congreso Anual de la Asociación de Investigadores en Comunicación en Chile, que lo coorganizamos con Antoine. Y a partir de ahí, con los colegas, fuimos elaborando esta propuesta que la editorial USACH generosamente aceptó y está por salir ahora en marzo, y busca, por lo tanto, interrogar desde distintos lugares los desafíos que hay hoy día para comprender qué es lo que es periodismo, entendiendo que hay un montón de gente que publica información, que produce contenidos, que tiene canales en YouTube, que tiene canales en TikTok, que sigue mucha gente. O sea, yo no sé si ustedes vieron la lista reciente de la revista Forbes de las mujeres más poderosas en Chile, y junto con nuestra rectora Rosa Dez aparece Ignacia Antonia, que es una influencer que tiene millones de seguidores, o la gente que... hay un montón de productores de contenido, y por lo tanto, lo que algunos de los colegas trabajan es esta crisis de la autoridad epistemológica del periodismo. Es decir, si hay tanta gente produciendo contenido, ¿cuál es el valor agregado que los periodistas podemos ofrecer para competir o producir o contribuir, ¿cierto?, a ese debate público rico, informado, diverso, etcétera? Entonces, parte de la discusión en el libro, con distintos colegas de la Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad de Valparaíso, la Universidad Católica de Santiago, en fin, gente de la USACH, de la misma Universidad de Chile, tratamos de mapear esto, cómo se está entendiendo el periodismo, qué desafíos hay, cómo se está enseñando, cuáles son los currículum, de qué manera se están cubriendo algunas cuestiones críticas, cómo se está diluyendo ciertas cuestiones que nosotros creíamos evidentes, ¿no? O sea, hay un solo periodismo, no sé, hay un solo periodismo, hay muchos periodismos, y no solamente en términos de género, ¿no? Cultura, o periodismo cultural, como lo hacen en Palabra Pública y otras revistas hermanas, sino que es lo que hace el periodismo que sea un oficio, una profesión, un campo intelectual relevante para las sociedades contemporáneas, en contextos donde hay muchos otros agentes, actores, empresas, robots. O sea, la discusión sobre inteligencia artificial, por ejemplo, y la capacidad que tiene de producir contenido automatizado, está hace unos años en el campo del periodismo instalada, y está hoy día también en la producción académica como un lugar a interrogarse. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace que nosotras tres acá podamos decir algo relevante o que nuestro oficio sea importante? ¿Por qué estamos enseñando periodismo en las universidades? Yo creo que esas son algunas de las preguntas que trata de abordar el libro. Estamos muy contentos y esperamos que sea de utilidad para los estudiantes, para los profesores, porque como les decía, este tipo de material en general, este tipo de estudios de investigación están publicados en inglés, y esta es producción situada, local, con contextos locales, con referencias locales y autores y autoras que son todos unos capos y unas capas en el campo, y que esperamos que sigan contribuyendo a estas reflexiones que son súper urgentes.
Vamos a estar muy atentas a la salida de este libro. Muchas gracias, Claudia, por acompañarnos. Los invitamos también a que revisen la revista, que lean este reportaje o esta crónica, en realidad, de Claudia y Cristóbal Chávez, que es el texto más leído en todo el mes.
Excelente.
En todo el mes, el texto más leído y más comentado. Está muy entretenido. Y les damos las gracias por acompañarnos en Palabra Pública, un programa que, como ustedes ya saben, lo hacemos gracias a la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, en conjunto con UCHILE TV y Radio Universidad de Chile. Claudia, para cerrar, te damos el micrófono para que puedas elegirte una canción.
Así como te vamos a ponerte un tema.
Te vamos a ponerte un tema.
Entonces, recomiendo, que también está citada en la crónica, You Can't Always Get What You Want, de los Rolling Stones, porque uno no puede siempre tener lo que uno quiere.
Así es.
Pero a veces, si uno lo intenta, consigue lo que necesita.
You get what you need. Sí, uh-huh. Está citando la canción. Ya. Muchas gracias, Claudia.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias. Y dejamos hasta acá este episodio de Palabra Pública. Nos vamos con la canción programada con Claudia y nos encontramos en un próximo capítulo. Palabra Pública, Letras para el Debate.
What you want, no, you can't She was practiced at the art of deception. Well, I could tell by her bloodstained hands.
You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want.
But if you try sometime, it just might find.
Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública, Letras para el Debate, un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad, conducido por la periodista Francisca Palma. Escúchanos todos los martes a las 20 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.